Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez ha informado a primera hora de la mañana de los relevos en su gobierno para que Reyes Maroto y Carolina Darias concurran a las elecciones municipales del 28 de mayo. Mucho ha tardado. En fin, es la séptima remodelación de su ejecutivo desde que llegó a Moncloa en 2018. Darias deja Sanidad para luchar por la alcaldía de Las Palmas. Maroto deja Industria para intentar asaltar el Ayuntamiento de Madrid. Unas salidas que llega a 8 meses de las elecciones generales.
Todos los sectores reconocen el talante, la capacidad de escucha, su capacidad de gestión y la búsqueda siempre de soluciones por parte de la ministra Maroto. El nombre de Carolina Darias quedará vinculado para siempre al éxito de la campaña de vacunación, pero también es justo reconocer su papel en el fortalecimiento de la sanidad pública.
Darias sale y entra en su lugar José Manuel Miñones. No tendrá que lidiar con la pandemia, algo que sí tuvieron que hacer sus antecesores, pero sí ante una situación de en la sanidad pública complicadita. Los médicos de varias comunidades han convocado huelgas por sus condiciones laborales y salariales. Esta tarde sindicatos y gobierno han llegado a un acuerdo para levantar los paros en Aragón, pero la situación sigue siendo muy complicada. Son muchos los profesionales sanitarios que se jubilan o se van a jubilar, y gobierne quien gobierne, faltan médicos. Denuncian que están agotados y que las condiciones han empeorado desde la pandemia. Sobre el nuevo ministro, José Manuel Miñones, es el primer farmacéutico que llega al ministro de Sanidad. Hasta ahora delegado del gobierno en Galicia, es un hombre fiel a Sánchez, fue uno de los que le apoyó en su lucha contra Susana Díaz en 2016. En el horizonte, su posible candidatura para la presidencia de la Xunta en unas elecciones autonómicas previstas para el año que viene. Sobre esta posibilidad le han preguntado a la portavoz del PSOE, Pilar Alegría.
No me hagan dobles lecturas, que no han tomado ni posesión, ni en el caso de Héctor Gómez ni de José Miñones como ministros. No adelanten pantallas tan rápido.
El otro nombre que llega al gobierno es Héctor Gómez, lo decía Pilar Alegría, actual diputado socialista, llevará la cartera de Industria, Comercio y Turismo. Fue portavoz del PSOE un ratito en el Congreso tras sustituir a Adriana Lastra. Digo un ratito, unos meses. Fue relevado por Patxi López hace poco en su última remodelación del gobierno tras el fracaso electoral en Andalucía. Gómez también es un hombre de confianza de Sánchez, fue uno de sus primeros apoyos en Canarias, está graduado en Derecho y diplomado en Turismo. Llama la atención que se haga este nombramiento justo en el momento en que el PSOE canario está salpicado por el caso Mediador, la trama de corrupción en las islas, ya sabes, lo del Tito Berni. Bueno, dos relevos muy socialistas, muy sanchistas, porque los de Podemos son intocables. Algo que ha vuelto a criticar la oposición. Núñez Feijóo cargaba contra Sánchez por no relevar a Irene Montero o a Grande Marlaska.
Y lo más sorprendente es que tanto a la ministra de la chapuza legal de la ley del sí es sí como el ministro de la valla de Melilla sigan en el gobierno. Eso realmente es una sorpresa para todos, lo cual acredita que el presidente no puede y no tiene margen para hacer las remodelaciones del gobierno que un presidente con autoridad haría.
Sánchez ha anunciado estos cambios justo antes de viajar a Castellón para seguir de cerca el incendio forestal que se declaró hace 5 días en Villanueva de Viver. Allí los trabajos siguen siendo muy complicados por las fuertes rachas de viento y la humedad por abajo del 20%. El perímetro alcanza los 50 kilómetros, hay unas 4.300 hectáreas afectadas. A esta hora siguen trabajando los servicios de emergencia para intentar controlar el fuego. No hay medios aéreos en la zona por la noche, claro. La buena noticia es que las llamas no han entrado en el Parque Natural de la Sierra de Espadán. Lo ha confirmado la consellera de Interior y Justicia valenciana, Gabriela Bravo, quien además ha reconocido la dificultad para hacer frente a este incendio.
Momentos muy críticos, dada la proximidad de las llamas a la al pueblo, al municipio de Montán, teníamos ahí ya medios terrestres preparados para hacer frente y, por tanto, se ha evitado que las llamas afectaran a ninguna vivienda.
Las autoridades hablan de llamas de gran voracidad, de forma muy virulenta. Más de 1.500 personas han tenido que salir de sus casas de forma preventiva. Hay otros 3 municipios de la zona desalojados también. Uno de los evacuados se llama Carlos. Con él hablamos el viernes. Vivía con su familia en Arañuel y tuvo que marchar a Onda.
Más que nada por evitar problemas con el tema de los humos. Yo tengo un piso que tengo vacío en Onda y me ha venido bien, pero mucha gente de mi pueblo está en el polideportivo de Onda o en Segorbe.
Hoy Carlos intenta mantenerse tranquilo.
Tenemos ahora pues dos días para intentar, digamos, controlar el fuego. Entonces ya hay tres poblaciones que los han desalojado esta tarde, que son Pavías, Higueras y Torralba del Pinar. Como todo depende de cómo vaya el viento, lo que se han dicho que la gente que tenga paciencia y que como eso todo ha sido un plan preventivo, pues que no nos pongamos nerviosos y que, bueno, tranquilamente, que ya nos avisarán.
Hasta ahora quiero saludar en directo al alcalde de Montán, Sergio Fornas, uno de los municipios desalojados. Sergio, alcalde, buenas noches.
Hola, buenas noches. Quiero decir algo.
Estamos viendo vídeos tremendos de las llamas rodeando literalmente Montán, como otros pueblos de la zona. Ahora mismo, ¿cuál es la situación? ¿Cuál sería la crónica, Sergio?
En estos momentos nos han informado ahora, la última noticia que tenemos de la del PMA, digamos, pues que ahí está un frente abierto desde Montán a Fuente de la Reina, que están atacándole pues todo lo que pueden y más. Otro frente de Montán a Torralba, que es el del parque Espadán, que estamos diciendo, y otro de Montán a Montanejos, pero vamos, está muy calmada la cosa porque pues por el viento y por tal, pues está un poco más tranquilo. Creo que tienen más fuerte en estos momentos es el de Montán Fuente de la Reina. Vamos, están trabajando en él y a ver cómo está la cosa.
Ya, complicadísima. ¿Los vecinos cómo están? Por suerte, ya sé que están bien, más allá del susto y del lío, pero ¿cómo lo están afrontando?
Pues bueno, gracias a Dios, pues con muchísima comprensión y mucho ánimo porque son, es lo que no hay, son, no tengo palabras para describir lo que están pasando y la verdad es que somos, vamos, la verdad, dar las gracias y mucho ánimo, de verdad.
Los expertos, los técnicos, ¿dicen cuándo se podría volver al pueblo? ¿Dicen cuándo podrían controlar? ¿O obviamente esto es tan complicado que tampoco se atreven?
Pues no se atreven. De momento no se quieren arriesgar a decir nada, pero está complicada de momento la cosa. No se habla en ningún momento de la casa de momento.
Sergio Fornas, alcalde de Montán. Gracias por atendernos en momentos tan complicados. En fin, no sirve de nada, pero desde aquí todo nuestro apoyo y seguro que seguís para adelante. Con esa gente en el pueblo, seguro que seguís para adelante, Sergio. Muchas gracias, alcalde.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches. Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz y con Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Alejandro Requeijo, ¿qué pasa?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Oye, estamos en marzo. Un incendio de esta magnitud. Dios mío. No sé cómo se puede llamar a la precaución, al cuidado, etcétera, etcétera, pero juela que se avecina, ¿no?
Sí, cada vez antes, además.
Sí, por eso lo digo.
Y siempre nos llevamos
la pinta del agua y la sequía y...
Nos llevamos a las manos a la cabeza cada vez que ocurre, cada vez que se adelanta y decimos, tenemos que tomar medidas. Y yo veo que lleva 2 años y medio una ley de prevención y de extinción de incendios en el Congreso que no ha obtenido... los votos suficientes para salir adelante, donde de alguna manera se pone en los servicios de prevención el foco, ¿no? Que es donde hay que ponerlo y desde luego dotar también a nuestros bomberos, a nuestros servidores públicos que se dedican a pues eso, a desalojar a muchas familias, a extinguir el fuego, de todos los medios que no tiene. Y yo veo que desde el Congreso, desde el Gobierno, no parece que estén muy, muy afectados porque sean incapaces de ponerse de acuerdo con una ley que yo creo que es fundamental y, como tú dices, Ángel, cada vez más necesaria dado las condiciones climáticas que estamos viviendo y que parece que van a ser cada vez peores, con más sequía y con menos medios para extinguir los incendios.
Suscribo todo lo que dice Maite y le añado, si cabe, que la inversión y la apuesta por extinguir los incendios también pasa por apoyar a los ganaderos, a la gente del campo, dejarles trabajar, dejar que las ganaderías pasten los campos.
Que digamos, los... dejar, o por lo menos no tocarles los...
Sí, sí.
Nos
entendemos todos, efectivamente. Porque es cierto que muchas veces muchos tienen la tentación de limitarse a echarle la culpa al cambio climático y yo creo que no es solamente eso. Que si analizamos cómo han subido las temperaturas temperaturas en los últimos años, tampoco es que sea una media que explique solo o por sí solo lo que sucede en el campo cada año. Nos rasgamos las vestiduras, los que nos quedamos habitualmente trabajando en Madrid afrontamos este caso todos los meses de agosto y nos preguntamos, ¿este invierno servirá para algo? Pues otro invierno más, me parece que estamos igual.
Tú lo has dicho, todos los meses de agosto. Es que estamos en marzo. Es escalofriante la precisión.
Esa es la clave, bueno. Esa.
La vida sigue. Nekane, ¿qué ha pasado esta mañana?
Pues que no ha habido sorpresas, Ángel, porque Pedro Sánchez se ha limitado a cambiar a Carolina Darias y a Ríos Maroto, que van a ser candidatas a las municipales del 28 de mayo. A la ministra de Sanidad, que peleará por el Ayuntamiento de Las Palmas, la sustituye José Manuel Miñones, hasta ahora delegado del Gobierno en Galicia y también farmacéutico de profesión. Y por su parte, Reyes Maroto, candidata al Ayuntamiento de Madrid, da el relevo al frente del ministerio a Héctor Gómez, ex portavoz parlamentario del PSOE. Son dos nombres que se interpretan, eso sí, en clave territorial y también de partido. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Los nombres se habían guardado con celo y Pedro Sánchez ha logrado sorprender. Con el ajuste del gobierno, el presidente ha optado por dos perfiles políticos netamente de partido, aunque a priori planos. De forma notoria, al escudriñar en el PSOE, los elegidos están lejos de confortar a los más hooligans. Héctor Gómez es resarcido al frente de Industria tras haber sido apartado de la portavocía del Grupo Socialista en el Congreso por su escasa visibilidad y las tensiones acumuladas con la entonces vicesecretaria general Adriana Lastra. Cercano a Sánchez, también al canario Ángel Víctor Torres, Gómez regresa como rostro de una comunidad cuya economía depende claramente del turismo y con la marca socialista envuelta en el escándalo del caso Mediador. La elección de José Manuel Miñones como titular de Sanidad pretende cubrir la necesidad de sumar una cartera para la cuota gallega socialista, necesitado el PSDG de impulso y carente de figuras a escala nacional. Todo tiene su lógica, 9 meses de las generales, comentan ahora desde Ferraz.
Ahora comentamos, Maite, Reque, pero vamos a escuchar el lapsus que ha tenido hoy la ministra de Transportes, la ministra de Fomento, la ministra de la Cosa, es Raquel Sánchez. Le han preguntado precisamente por su compañera, la todavía ministra de Industria, Reyes Maroto, candidata al Ayuntamiento de Madrid, y ha pasado esto.
Toda la suerte del mundo, tanto a Carolina Darias como a Reyes Maroto, ¿no?, en esta carrera que ahora inician pues por las alcaldías de sus ciudades, de Las Palmas y de Valladolid.
¿Qué?
No sé si augura algo.
Con la mano abierta, o sea, ojo. Es la colega de... O sea, será un lapsus, estoy convencido que si lo hubiera pensado. Pero esto dice... O sea, todo el mundo pues ya sigo diciendo, joder...
Es un lapsus, efectivamente, pero dice mucho también de las expectativas de victoria que hay incluso dentro, ¿no? Yo creo que es una candidatura que nace sin mucha vocación real de hacerse con la victoria, pensando en si le va a disputar el segundo o el tercer puesto a Más Madrid. Y aunque sea un lapsus, cuando tú tienes muy interiorizado unas opciones de victoria, yo creo que la reacción o ese error, que obviamente lo circunscribo en eso, yo creo que es más difícil cometerlo.
Bueno, es que Reyes Maroto en puridad va a inmolarse al Ayuntamiento de Madrid. Desde el 89 no rascabola, dicho en términos muy coloquiales, el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, también en la comunidad, un poco después. Pero desde el 89, que dejó de ser alcalde Juan Barranco, no ha vuelto ni a tener ninguna posibilidad de gobernar el Partido Socialista, salvo el lapso en el que fue Manuela Carmena alcaldesa, pero si me apuráis fue casi contra el Partido Socialista, porque eso le permitió a la izquierda del Partido Socialista todavía comerle más terreno, ¿no?, que se ha materializado en la Comunidad de Madrid, que incluso le ha dado un sorpaso, ¿no?, y ahora es la tercera fuerza más Madrid y puede, como bien decía Alejandro, ponerse también en segundo lugar en el Ayuntamiento. Bueno, es que estas dos alcaldesas, o por lo menos candidatas alcaldesas, son, bueno, esos movimientos que hacen los presidentes del gobierno, no solo este, lo han hecho todos, de creerse que en el Consejo de Ministros está la solución, ¿no?, para los problemas que tienen para copar determinado poder territorial. Y no siempre es así, porque para empezar, este Consejo de Ministros no me da la impresión de que sea una plataforma de imagen especialmente buena para los ministros, ¿no? Y además estamos hablando de dos ministras. Yo creo que Carolina Darias tiene más posibilidades, a pesar de que todo esto se ha emponzoñado ahora con el caso de Tito Berni y demás, todo lo que está ocurriendo en el PSOE de Canarias, pero no parece que Reyes Maroto, que tampoco ha tenido una... Yo creo que una imagen excesivamente buena con los fondos de inversión ahí empantanados y que el gobierno no ha respondido a las demandas que tienen los ciudadanos de ayuda y a las pequeñas y medianas empresas. No parece que Reyes Maroto sea la solución para arreglar el avispero que sigue siendo el Partido Socialista, porque el problema que tiene Ángel y Alejandro, el Partido Socialista aquí en Madrid, es que como no se dan soluciones a medio y largo plazo, solamente es pues intentar colocar a alguien, ¿no? Algún paracaidista lo sitúas ahí, naturalmente no tiene la respuesta que te gustaría y terminas volviendo otra vez a empezar, ¿no? De cero, y ese es el problema que tiene el Partido Socialista, además que Reyes Maroto tiene un histórico y terminó ya con la navajita aquella que nos enseñó y que es participó en un aquelarre que le sirvió a la izquierda para hacer un absoluto ridículo en la Comunidad de Madrid en mayo de 2021.
Yo los movimientos que hemos conocido hoy, es cierto y coincido en que probablemente la mayor sorpresa o lo más significativo es que se han quedado ahí, que no ha habido mayores sorpresas y que por lo tanto no hay mucho más allá que analizar que lo que para mí son tres mensajes. Uno, sigue con esa idea de llevar al Consejo de Ministros a modo de plataforma a posibles candidatos en un futuro en el ámbito territorial. Lo vemos con el que fuera delegado del gobierno en Galicia. En Galicia el Partido Socialista también tiene un problema, sobre todo ante ese auge del bloque nacionalista galego, más centrado en lo social, que ha experimentado un reflote en los últimos años. Parecía que el bloque, sobre todo con el auge de las mareas, vivía momentos de crisis y en los últimos años ha reflotado. El segundo mensaje que me parece significativo es en clave interna, el que no se mueve sí que sale en la foto. Con esto quiero decir que creo que ha premiado también la fidelidad de alguien de partido, y en tercer lugar creo que el presidente Sánchez, cuando no va más allá, cuando no toca a más ministros, creo que está demostrando que está muy convencido en que tiene que trasladar la idea de que la coalición funciona. Si, como le dice el Partido Popular, hubiese cesado algún miembro de Podemos, y no me quiero adelantar a algo que vamos a hablar después, hubiese dado demasiado fácil la bandera al Partido Popular de la coalición no funciona, al tiempo que hubiese dificultado todavía sí que además las alianzas en el espacio de la izquierda. Y si hubiese cesado, por ejemplo, a un ministro como Marlaska, también le estaría dando al Partido Popular una bandera demasiado fácil de cara a la campaña que se viene.
Me la dejar votando. Necane.
A seis días de que Yolanda Díaz confirme oficialmente su candidatura a las generales, va a ser el próximo domingo, Podemos está ahora presionándola para que prometa primarias abiertas. Y es que los morados son el único partido a la izquierda del PSOE que sigue sin confirmar su presencia en el acto del próximo domingo en Madrid. Estarán los comunes con Ada Colau al frente, también Compromís con Baldoví, Izquierda Unida con Alberto Garzón, Más País con Iñigo Errejón, que ha sido, por cierto, el último en anunciarlo. Pero Podemos, sin embargo, insiste en que no irán si Yolanda Díaz no se compromete por escrito a garantizar unas primarias que sean abiertas para hacer las listas. Y se lo pedía en RACU Pablo Iglesias.
Creo que es evidente a día de hoy que Yolanda está mucho más cerca políticamente de Más País que de Podemos. Y eso es completamente legítimo. Pero, hombre, comprometámonos a un método en el que al final pues sea la gente la que decida quién le va a tener que representar. Yo creo que hace falta un poco de madurez y de seriedad.
La está llamando inmadura y poco seria. Y cuando Pablo Iglesias se refiere a la gente, quiere decir yo. No nos engañemos. Prefiero, ese es el personaje. Maite, levantabas el dedo.
Bueno, y además es que él pide primarias abiertas. Y vamos a ver, ¿por qué Yolanda Díaz llegó a nuestras vidas? Llegó al gobierno de España porque él pactó con Izquierda Unida, el Partido Comunista, que ella fuera uno de las representantes de esa otra parte de Unidas Podemos. Eso en primer lugar. Y luego, ¿por qué Yolanda Díaz ascendió en el gobierno y pasó incluso a ser vicepresidenta segunda? Porque el señor Iglesias la ungió con su dedo y decidió que fuera su sustituta. Ahí no pasó, desde luego, ni por primarias ni por nada parecido. El problema de Pablo Iglesias es que efectivamente ha creado una criatura que se le ha ido de las manos, y esa criatura se llama Yolanda Díaz, que no quiere ni oír hablar de Pablo Iglesias ni oír hablar de Unidas Podemos, y que desde luego no le va a torcer el brazo el señor Iglesias, por mucho que vaya a todas las radios a decir que que tiene que pactar. Podemos va a ser, si quiere, una fuerza más en ese conglomerado de Sumar. No va a tener más peso porque, para empezar, lo decía antes Nekane, todos los partidos que van a arropar a Yolanda Díaz, pues desde Compromís, Las Mareas, Más Madrid, y todos ellos no quieren oír hablar de Unidas Podemos, que está absolutamente quemado dentro del gobierno. Y yo creo que eso, en fin, nadie en su sano juicio va a permitir que este partido, que yo creo que, en fin, está en sus últimos momentos, consiga tener una representación mayor. Entonces, yo, desde luego, con la gente que hablo, de todo este conglomerado, te dicen que con cualquiera, menos con Pablo Iglesias, con Irene Montero y con Jone Belarra. Tres personas absolutamente achicharradas. ¿Qué problema tiene el Partido Socialista y Pedro Sánchez? Que necesita que a su izquierda esos partidos vayan unidas, porque como vayan divididos en tres, que ya el Consejo de Ministros es un tripartito, ya no es un bipartito, es un tripartito, le va a ir muy mal. Pero claro, Yolanda Díaz tampoco se va a sumar a aquellos que la están segando la hierba y que además sabe perfectamente que su compañía no va a mejorar sus expectativas, sino a empeorarlas.
Es que justo por ahí por donde vas, Maite, es lo que a mí me hace muy difícil explicar y enmarcar la actitud, no de lo que acabamos de escuchar de Pablo Iglesias, sino la que viene demostrando en las últimas semanas, incluso meses. Si es cierto, y atendiendo a lo atentos que estamos todos a la calculadora a la hora de medir los dos bloques, es decir, el del Partido Popular y Vox a la derecha y el del Partido Socialista y todo lo que tiene a la izquierda, en el otro frente, todo lo que está haciendo Pablo Iglesias va en la línea de debilitar lo que es el espacio de la izquierda. Y me lleva al convencimiento de que Pablo Iglesias ya está en la pantalla siguiente. Es decir, que él ya ha amortizado que en la siguiente cita electoral, y hablo de las generales, no solamente de las autonómicas y locales, la izquierda no va a sumar. Y si además me lleva a pensar que además si estuviese en su mano, no haría nada porque la izquierda sumase. Porque él, yo me lo imagino ya en la siguiente pantalla, en un hipotético gobierno del Partido Popular o de la derecha, con un Partido Popular haciendo equilibrios con un pacto que no le agrada, como es el de Vox, con debates encima de la mesa que movilicen a la izquierda, con un Partido Socialista que ante una hipotética derrota de Pedro Sánchez, ya veremos cómo evoluciona y si se reposiciona en el espectro político desde un punto de vista más centrado o, por así decirlo, desprendiéndose de esas alianzas con los independentistas, unas alianzas que aprovecharía Pablo Iglesias con una calle caliente contra medidas probablemente dolorosas que tuviese que tomar el Ejecutivo. Yo creo que Pablo Iglesias se ve ya más en esa pantalla y además no le desagrada. Y luego hay otra cosa que a mí me llama la atención, que es Yolanda Díaz. Yolanda Díaz todavía está por testar. Yolanda Díaz no se ha sometido todavía a un escrutinio de las urnas como candidata, como sí lo ha hecho Pablo Iglesias. Y llegó a ser vicepresidente. Cuidado, no es poca cosa. Pablo Iglesias sí que ha creado un partido con todas las dificultades que eso tiene. Pablo Iglesias sí que ha articulado alianzas con distintas formaciones.
Y para luego romperlas.
Bueno, pero eso demuestra que no es para nada sencillo eso de incluir ya en la ecuación en torno a Yolanda Díaz a todos los partidos, todas las formaciones y todos los espacios que hay en la izquierda. Luego eso hay que sentarse a negociar, hay que sentarse a articular un relato, a articular un programa, repartir los puestos, y no es nada sencillo. Por así decirlo, me da la sensación de que muchas veces en este país, en la política de este país, tendemos a construir liderazgos que luego no se acompasan con la realidad. Voy a poner un ejemplo que nos resulta familiar a todos. ¿Os acordáis cuando Susana Díaz parecía el referente de la izquierda europea?
No sé a quién le parecía eso.
Bueno, pues hubo mucha gente que decía que era la salvación del Partido Socialista. Y luego Susana Díaz, pues cuando tuvo que enfrentarse por sí sola a las urnas, incluso en Andalucía, pues no dio... No,
o Alberto Garzón, que era siempre un líder muy valorado, de los más valorados. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que tú dices. Yo creo que puede ser un bluff, puede ser de esos globos que se pinchen en las próximas elecciones. Yolanda Díaz se presentó dos veces a la Xunta de Galicia en 2007 y 2009, si no me falla la memoria, y tuvo cero escaños y solo cuando pactó con Beiras, que tú antes hablabas del Bloque Nacionalista Gallego, pudo entrar en el Parlamento Gallego. Ese es el problema que tiene la señora Díaz, que es que no ha pasado nunca por las urnas. Y nos hemos empeñado, y ahí pues salves el que pueda, ¿no? Pero es verdad que hemos creado un relato sobre ella, que es una persona con mucho tirón, que las encuestas todo el mundo la conoce, ha jugado mucho a ser la parte más, por así decirlo, más social de la izquierda, ¿no? Que ha llegado a acuerdos con sindicatos y con empresarios, ahora está a tortas con los empresarios, pero ha llegado a esos acuerdos y demás, y hemos conformado un liderazgo que, como bien decía Alejandro, hay que pasarlo por las urnas, y a mí no me extrañaría que luego no respondiera a toda esa expectación, y si eso ocurre, desde luego, Pedro Sánchez tiene un problema, porque Pedro Sánchez ha apostado por ella y la ha convertido en su ticket, es decir, casi van como a la americana, ¿no? Yo presidente, ella vicepresidenta. Y si eso se une, que va a haber un tercer partido que, por poco que obtenga Podemos, siempre puede hacer daño en esa fragmentación de la izquierda, se lo pone difícil, a que la izquierda pueda reeditar ese gobierno de coalición.
¿Y el papel de Podemos y el personaje del jefe?
No, pues yo es lo que intentaba trasladar, que yo creo que ya está en la pantalla siguiente, y que su futuro político, y dentro de ese escenario que él se imagina, no dentro de 2 meses, no dentro de 2 años, sino que a lo mejor dentro de más adelante, y el hecho de tener ahora una plataforma mediática creo que también lo explica, creo que él va a conformar un relato a partir del cual Yolanda Díaz ya le sobra, y en ese sentido yo creo que da por amortizado un mal resultado en las elecciones autonómicas y municipales para lo que es la marca Podemos, pero no tiene ninguna ilusión por el hecho de que Yolanda Díaz tenga un éxito en unas hipotéticas elecciones generales del mes de diciembre, finales de año. Yo creo que él se imagina como una especie de líder mesiánico que vuelva muchos años después a aglutinar a una izquierda cabreada en un país, si cabe, más polarizado. Y yo creo que si tú atiendes a sus mensajes, a sus espacios, a sus intervenciones en medios de comunicación...
Hay que hacerlo.
Bueno, oye, como sí, por supuesto, claro, saber un poco cómo respira esa parte de la izquierda, y que sigue teniendo su público, que, oye, a Pablo Iglesias le escuchaban en su podcast una cifra nada desdeñable de oyentes, y eso es gente que...
Pues no le votaron, por lo menos en Madrid.
Bueno, pues probablemente en Madrid. Es verdad que Madrid también tiene un espectro político muy particular.
¿Perdona? Sí, sí, sí. La Complutense, todo lo que es, en teoría, su nicho de votos y... Fíjate, en Madrid fue Ayuso, Mónica García, Ángel Gabilondo, Vox, que se presentaba a Rocío Monasterio, y el quinto él.
Sí, pero cuando yo digo que tiene un espacio político muy particular es porque él, hoy se ha referido a Más Madrid. Más Madrid es un proyecto político que prácticamente se limita a Madrid. Fuera de Madrid es un proyecto político que no tiene fuerza si no es con alianzas, con confluencias, como lo llamaron ellos, ¿no? Por eso digo que bueno, que en Madrid hubo mucha gente que salió a votar en contra de Iglesias, y también supuso un fenómeno.
Polarizó el voto,
pero que España no es Madrid, que luego hay otras realidades fuera de Madrid.
Luego el problema que tiene Pablo Iglesias es que no se va a ir nunca y sigue tutelando a las personas que tiene en el Consejo de Ministros. Por cierto, hoy Alberto Garzón, que es con la persona con la que diseñó la caída y desaparición de Izquierda Unida, y Alberto Garzón también ha pedido independencia a Yolanda Díaz para que pueda hacer lo que quiera. Quiero decir que ahí están pasando muchas cosas en ese conglomerado. ¿Os acordáis de aquel pacto de los botellines, no? Cuando decidieron que se iban a llamar Unidas Podemos y iban a acabar con Izquierda Unida. Bueno, pues esos dos amigos, Alberto Garzón y Pablo Iglesias, también están a tortas. Quiero decir que ahí, sálvese quien pueda. Y yo insisto, las mareas y todas las confluencias con quien están es con Yolanda Díaz, no están con Pablo Iglesias, que ha decidido quedarse con lo que él considera que es la esencia de la izquierda, y es, por ejemplo, el sostener ya no enmendalla respecto al solo sí es sí, la ley del solo sí es sí. Él cree que hay una izquierda muy, muy cafetera que está de acuerdo en aguantar esa ley a pesar de los daños que ha causado, ¿no? Y cree que con eso, como tú bien decías, puede hacer daño al resto de la izquierda. Y si no suman, puede decir que la culpa fueron de los otros que se entregaron al socialismo, a la izquierda más, por así decirlo, menos ideológica, y eso es lo que va a vender. Y lo que menos le importa ya es que el gobierno de coalición se reedite, sino, de alguna manera, reivindicarse él como ese líder que no ha cedido, y cuando los demás han cedido les ha ido mal y por eso no se ha podido gobernar. Ese es un poco el relato que él vende.
Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
nos traes un mensajito de Mutua.
De Mutua, porque esa es la pregunta, que si tu seguro de hogar no te echa una manita con las pequeñas reparaciones de tu casa, pues presta mucha atención, porque es para decirles dos cositas. La primera, no me echas una mano con las pequeñas reparaciones de mi casa. Y la segunda, me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y además de servicio manitas, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Los que vivimos en una casa, hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio, también.
Con Smart Solar de Iberdrola, tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los que vivimos en una casa, hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio, también.
Con Smart Solar de Iberdrola, tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Con Viajes El Corte Inglés? Asómate al verano. Adelanta tu reserva para disfrutar de grandes ventajas y de los mejores destinos. Costas e islas españolas, Caribe, cruceros por el Mediterráneo, por las islas griegas. Reserva ya por 15 euros. Llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Hasta un 30% de descuento y niños gratis o con grandes descuentos. ¿Ah? ¿Y sin gastos de cancelación? Consulta condiciones. Adelántate al verano con Viajes El Corte Inglés.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Que quieres hacer un cambio en el padrón porque has cambiado de casa? Cita previa. ¿Que tienes que hacer un trámite en Hacienda? Cita previa.
Una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años con un interés de Euribor más.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Alejandro Requeijo. Hemos hablado de los incendios, hemos hablado del gobierno, hemos hablado de las elecciones y de qué está pasando en ese carajal de la izquierda. Pero pasan cosas en el mundo muy gordas y Reque proponía alguna de ellas.
Eso es, no tenemos que quitar la vista, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en Israel y todas las protestas que se están montando por la reforma judicial del gobierno. El primer ministro israelí ha aplazado de momento esta tarde su polémico proyecto que pretendía restar poder al Tribunal Supremo. Ayer más de 600.000 personas salieron a protestar en las calles y hoy se han repetido también las manifestaciones, incluso frente al Parlamento. Así que finalmente, y ante este escenario, a media tarde Netanyahu pactaba con sus socios ganar tiempo para buscar un mayor respaldo político a su reforma. De momento, como respuesta, el principal sindicato del país ha cancelado la huelga general que estaba convocada para mañana martes.
¿Por qué te interesaba tanto, Reque?
Bueno, pues porque creo que, primero, que es un país que me apasiona, que visito regularmente. Creo que la realidad de lo que sucede allí marca buena parte de la actualidad de lo que sucede en el mundo. Creo que lo que pasa en Israel y Palestina tiene una incidencia directa sobre la política internacional. Y me parece que esta protesta tiene particularidades muy interesantes. Es cierto que la sociedad israelí es una sociedad que en las últimas décadas se ha radicalizado y se ha derechizado mucho, en gran parte por esa retórica del conflicto con Palestina. Tiene una socialdemocracia clásica casi desaparecida. Hablamos de la socialdemocracia que fundó el Estado de Israel. La gente se sorprende cuando le dices que Israel es un Estado no judío, es laico, y que Ben Gurión, que Golda Meir no eran precisamente peligrosos derechistas, sino gente que venía del laborismo y de inspiración europea. Es un país con unas particularidades demográficas que se ha hecho presente en las últimas décadas especialmente, con complejísimos equilibrios en su parlamento, en la Knesset, y de repente vemos que se echan a las calles 700.000 personas. Ojo, poca broma, 700.000 personas de una población de 9 millones de habitantes. El porcentaje es muy alto, muy alto. Y la gente se pregunta, ¿y esto cómo puede pasar? Bueno, pues para mí tiene varias explicaciones. Lo primero es una sociedad civil fuerte. Y cuando digo sociedad civil, me refiero a una sociedad civil que no está controlada por los partidos, como podemos ver en España, como podemos ver en otros países de reciente actualidad, como puede ser Francia. Una sociedad civil que toma presencia en las calles, que tiene influencia sobre lo que pasa en su país y que están saliendo a las calles las clases precisamente favorecidas. En las manifestaciones que estamos viendo estos días no están los etíopes israelíes, no están los árabes israelíes que se quedaron en las fronteras de Israel después de la Nakba del 48. Están saliendo médicos, están saliendo militares, ojo con eso. El ejército es un elemento absolutamente vertebrador de la sociedad israelí.
Absolutamente.
Están saliendo las clases medias, las clases altas, y para mí esto demuestra dos cosas. Una, por mucha solidaridad que nos provoque la causa palestina, que nos la genera, yo creo que la sociedad israelí no es ese monstruo monolítico de derechas que nos pintan muchas veces con la brocha gorda. Y por otro lado, por muy rechazables que sean muchas políticas de Israel, pero sobre todo muchas políticas militares de Israel, viendo lo que está pasando, uno se convence de que Israel es el país más homologable a lo que son las democracias clásicas y los estados de derecho en la zona. Lo digo de otra manera, ¿alguien se imagina una protesta de 700.000 personas durante tantos días de forma tan pacífica en Jordania, en Siria,
en Irán,
incluso ser capaces desde la calle, desde la sociedad civil, de torcerle el brazo a sus dirigentes en un país que tiene juzgados o procesados o condenados a sus últimos presidentes, por ejemplo, en el régimen de Fatah en Cisjordania o de Hamas en Gaza? Yo digo que me parece muy, muy complicado de ver. Y por eso me da la sensación de que con todas las críticas que le hagamos a Israel, al final son los más parecidos a nosotros en la zona.
Yo, por supuesto que sí, vamos, pero de lejos, además, sobre todo en la zona. Pero hay una cosa de Israel que no sé si lo has mencionado, desde el punto de vista de defensa, desde el punto de vista simbólico, de ese origen, desde el punto de vista científico, es impresionante. O sea, cualquier avance científico, cualquier apuesta, cualquier tendencia, desde lo digital a lo sanitario, siempre te aparece algún científico, alguna universidad israelí. Es muy interesante eso.
Sí, es un país, como decía Alejandro, envidiable. Yo solo lo he visitado una vez, he estado en Tel Aviv y en Jerusalén. Me pareció, primero porque tiene reminiscencias culturales que a nosotros, a todos, nos son muy familiares, ¿no?, y muy queridas. Y segundo, porque lo que tú decías, ¿no?, yo creo que tiene una sociedad civil. Se dice que no se debe decir civil cuando le pones sociedad, porque claro, sociedad es sociedad, lo que no sea civil no es sociedad. Pero bueno, tiene esa, como para entendernos, esa sociedad civil muy potente que le tuerce el brazo a los gobiernos y que decide cuando un gobierno se ha extralimitado, ¿no?, y lo hace de manera pacífica. Y a mí eso sí me parece envidiable, ¿no? Mucho más que lo que ocurre en Europa, donde hay, yo creo, que sociedades anestesiadas como la nuestra, por ejemplo, u otras como la francesa, que optan por utilizar la violencia en las calles, ¿no?, para intentar evitar, pues probablemente, una ley que no les parece bien, ¿no?, donde se mezclan muchísimas cosas. Pero en todo caso, yo creo que al final de todo este camino lo que hay que hacer es una reflexión. Es que hay muchos gobiernos que no responden a las demandas de los ciudadanos y que los ciudadanos se tienen que defender también ante esos abusos, ¿no?, por parte de líderes, en teoría democráticos, pero que rompe la separación de poderes, como ha ocurrido también en Israel y como está ocurriendo en distintos países, yo creo que también en el nuestro, ¿no? Y eso yo creo que es una lección que debemos aprender y deben aprender también, porque el que uno sea aprobado en las urnas por la ciudadanía no significa que tengas carta blanca para hacer cualquier cosa.
¿Cómo será de presente esos estratos que apuntaba Ángel relacionados con las nuevas tecnologías, que a la hora de enumerar los distintos colectivos que están protagonizando las protestas en los últimos días el sector de las high tech es una de las etiquetas que se está poniendo a la gente que está saliendo. Hay otros movimientos como las mujeres de rojo, y yo creo que lo determinante en las últimas horas ha sido notar cómo desde las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y cómo desde el ejército, esa figura fundacional del Estado de Israel como fue la Haganá y ahora el respetadísimo ejército israelí por el que ha pasado toda la población israelí, le ha dicho a los gobernantes, ojo, ojo, que hay que escuchar a la gente. Y es que no nos olvidemos que lo que está proponiendo Netanyahu con su propuesta forzada por las alianzas imposibles de equilibrio que tiene la Knesset con los partidos más radicales de derechas es, entre otras cosas, poder revertir decisiones judiciales y tener mayoría a la hora de elegir a los jueces. No sé si os suena eso.
Sí, sí, me suena. No sé ni por qué, pero me quiere sonar. Yo, otra cosa que me viene a la cabeza inmediatamente, la última vez que estuve por la zona fue... El paisaje es brutal, los altos del Golán en Siria, frontera con el Líbano, con Israel.
Que pertenecen a Israel oficialmente.
Bueno, oficialmente sí, de hecho fue el objetivo de la guerra por el agua, precisamente, históricamente, ¿no? Siria, Israel, Líbano, en suelo libanés, pero en la Blue Line, o sea, tirabas una piedra y la tirabas a Israel, ¿no? Entonces veías las torretas de vigilancia y nos decían, esos de ahí enfrente, que son israelíes, que nos están mirando, saben. ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿En qué radio trabajas? ¿Cuántos años tienes? Saben absolutamente todo de ti. Si no, seguramente no hubieras llegado hasta ese punto. Claro. Es impresionante. Mm-hmm. Esa es otra pata. El nivel de información y de inteligencia con mayúsculas, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, como anécdota me parece muy divertida. Antes de que Julio, ¿cómo veis este asunto tan delicado como importante, Nick?
La ley trans y las consecuencias que estamos viendo tras su entrada en vigor. Por ejemplo, en Asturias, 6 presos han solicitado un cambio de sexo para que les cambien a un módulo de mujeres. Uno de ellos está cumpliendo condena por violencia de género y por acoso. Los sindicatos de prisiones denuncian que la ley puede convertirse ahora en un coladero para que los reclusos busquen beneficios. Nos lo cuenta Alberto Fernández, que trabaja en la cárcel de Asturias.
Un gravísimo problema de convivencia. Además de que la situación del módulo de mujeres en la prisión de Villabona no hay clasificación ninguna al existir solamente un módulo de mujeres, con lo cual se darían seguramente graves problemas de orden y de regimentales.
¿Cómo lo veis?
Bueno, cuando tú dejas puertas abiertas, pues esto es lo que ocurre, ¿no? Yo creo que no se ha calibrado suficientemente, o si se ha calibrado por parte del gobierno español, me parece una irresponsabilidad absoluta, porque estamos hablando de precisamente los malos, es decir, personas que están perseguidas y que están juzgadas y penadas precisamente por acoso, por violación, por agresiones sexuales, que en el paroxismo absoluto, y es decir, en la demencial ley que estamos viviendo, terminan beneficiándose precisamente de ser prácticamente mujeres, ¿no? A las que mismas que han agredido, ellos terminan cambiando de identidad sexual y convirtiéndose en mujeres. A mí me sigue resultando extraño porque todavía estamos arrastrando la ley del solo sí es sí con un conteo de personas que se han beneficiado que no se ha parado y sigue aumentando, y sin embargo ahora ya pasamos a un segundo estadio, y es que tenemos una ley que ha decidido que hay una determinación, una autodeterminación de género, que no digo yo que no haya problemas que haya que solventar y que el Estado tiene que estar al lado de esas minorías que sufren determinados procesos, que no están de acuerdo con la sexualidad o con la biología con la que han nacido, pero que no creo que fuera un problema como para anular el derecho de las mayorías, para favorecer a esas minorías y sobre todo para que haya un coladero y mucha gente que debería estar penando en las cárceles termina aprovechándose de ello.
Yo voy de lo general a lo concreto. Cuando tú te presentas a unas elecciones, cuando te metes en política, tienes una ideología, haces una serie de promesas, tienes una serie de objetivos, luego pasas por las urnas te ponen en el gobierno y me parece coherente con tus votantes, con la gente que ha apostado por ti, que lleves o que intentes materializar esas ideas y esas políticas y esas iniciativas. Y en el caso de la ley trans, desde el mundo Podemos no han engañado a nadie, lo han sostenido siempre. Y eso se ha materializado ahora que están en el gobierno. Yo desconozco las motivaciones que tienen estos presos, en concreto también las de otros casos que estamos escuchando en las últimas horas, en los últimos días, como ese opositor a la policía en Torrelodones. Pero hay una figura que apenas se está barajando en este relato, en este debate, que es el de la el defraude de ley. Y la propia ley trans apunta a la posibilidad de que la Fiscalía pueda actuar contra casos flagrantes de fraude de ley. Y alguien puede decir, no, claro, pero es que es muy difícil demostrar que tú estás en un fraude de ley cuando te estás autodefiniendo del sexo contrario. Probablemente a priori sí, pero después eso hay que cumplirlo.
Ya, ¿y durante?
Vale.
Claro,
vale,
dice, vale, imagínate, dentro de tres años han dicho que has hecho fraude de ley. ¿Y estos tres años?
Y es, yo insisto, primero, que tienes un castigo. Segundo, que si tú, por ejemplo, te has presentado una oposición, perfectamente se puede recurrir ese resultado a alguno de los que opositaron y no obtuvieron la plaza, y se puede anular esa oposición precisamente porque han demostrado que tú en las redes sociales te sigues definiendo del mismo sexo, que en tus relaciones te sigues definiendo del mismo sexo, que cuando luego vas a pedir trabajo a otro sitio te sigues definiendo del mismo sexo, y ahí sí que se puede actuar.
Sí, y cuando, Dios no quiera el caso, pero podrá ocurrir. ¿Y cuando el violador diga, no, ahora soy Mari Carmen?
Pues primero, Ángel, ese caso no se puede dar. Primero, porque para ello tú tienes que haber hecho un proceso de cambio de sexo. Y eso no se hace de la noche a la mañana.
Sí. Tú te cambias en un registro.
No, señor.
Sí, te ¿qué ha hecho el de Torrelodones?
No, se ha cambiado el sexo. El de Torrelodones.
No, claro que no. Se ha cambiado el registro.
No, pero es que es un... No, Ángel, que no. No ha ido al registro. Él lo que ha presentado es un acta notarial.
Vale.
Que no sirve para absolutamente nada.
Llámalo X.
No,
¿que no sirve para nada?
No.
¿Sirve para hacer la prueba como mujer?
No, señor.
¿Ah, no?
Primero,
¿qué prueba ha hecho?
Ha hecho las dos, Ángel.
Bien, ha hecho bueno, vale, dos. Pues ha hecho la otra también.
Bueno, pero es que de momento no es válido lo que ha hecho. Él tiene que ir al registro en dos ocasiones. Una en un primer momento y otra para confirmarlo.
Sí.
Y eso no se hace en dos días. Es decir, esto no es tan sencillo como de repente yo me defino mujer y por lo tanto ya todo el mundo tiene que reconocer
como tal.
¿En
cuánto tiempo se hace?
Es un plazo de 4 meses según marca la ley.
¿Te parece lógico 4 meses?
Bueno, Ángel, yo lo que te quiero decir es que no es tan sencillo como decir, me habéis pillado, pues
pero,
me defino de sexo contrario.
Pero 4 meses no es nada.
No, como mínimo, para que el caso de este opositor no le sirva, para que una persona que cometa un delito y de repente decida definirse del sexo contrario, no le vaya a servir. Es decir, no es tan sencillo y luego, de verdad...
¿Que 4 meses no es sencillo?
Insisto, que luego además tienes que seguir el resto de tu vida cumpliendo.
¿Y durante?
Yo de verdad,
¿y
Ángel,
durante?
Digo que a quien piense que cambiarse de sexo es una cosa tan sencilla que se puede hacer por deporte, le invito a que se asome a las vidas de las personas que han transicionado, que no lo han tenido nada fácil.
Pero a quien tenía que haberse subido ahí es quien ha hecho la ley.
Bueno, es que la ley precisamente lo que está haciendo es que las personas que quieren transición se tengan que someter a la dureza de un cambio de sexo por un quirófano, de un proceso de hormonación que en muchos casos es muy doloroso, les ha facilitado. Ese es el espíritu de la ley. Puedes estar de acuerdo o no con ella, pero ese es el espíritu de la ley. Y yo insisto, por el hecho de que haya jetas que se quieran aprovechar de una ley y timar al Estado, no quiere decir que una ley sea mejor o peor, justa o injusta. Lo vemos con las leyes que ayudan a los discapacitados, no porque haya jetas que se aprovechen las consideramos injustas.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, Maite Alcaraz.
Muy buenas noches, Julio.
Hola, Ale, Alejandro, ¿qué tal?
A ver, César, buenas noches.
Bueno, han llegado a un acuerdo los letrados de la Administración de Justicia con el Ministerio del Ramo. En principio pedían el 85% del salario de un juez, como les había prometido el gobierno, porque desde el 2009, que recuerde la audiencia, con la creación de las oficinas judiciales, pues han tenido que asumir más trabajo por el mismo resultado. Al final el asunto se ha quedado entre 430 y 450 euros al mes de más. Y el resultado de esta huelga, 360.000 juicios suspendidos, 424.000 demandas pendientes de reparto y más de 1.000 millones de euros parados en las cuentas de consignaciones de los juzgados. ¿Os parece que era una pretensión excesiva la de los letrados, o eso depende de la cantidad de responsabilidades que hayan asumido?
En parte es tu tema.
Sí, es mi tema.
A ver, sé conciso, que nos hemos pasado.
Sí, pues no, por un lado les veo trabajar a diario y trabajan como auténticos animales, y sí es cierto que la tónica general es que cada uno dentro de la administración pública pide unas mejoras, pues no se me ocurren argumentos para decir que este sector no lo merece. Ahora, creo que deberíamos hacer una reflexión más profunda y empezar a preocuparnos ante la brecha tremenda que hay entre la media salarial de la administración pública y los autónomos, por ejemplo.
Yo creo que los letrados tenían todo el derecho, creo que son al final los olvidados, ¿no? En su momento además consiguieron que se les cambiara de nombre, se llamaban secretarios judiciales, ahora son letrados, que ya se les diera un empaque que antes no se consideraba, y a mí me parece que son fundamentales, si no esas cifras que tú has planteado, Julio, de cómo se han paralizado esos procesos, del dinero que ha estado paralizado en las cuentas judiciales, demuestra que son fundamentales para que la administración de justicia fluya, no solamente jueces y fiscales, ¿no?, que todos siempre miramos, es que luego hay unos profesionales que son fundamentales para encauzar ese trabajo.
El derecho a la huelga es incuestionable, pero ¿habría que exigir a los letrados que restablecieran la situación al momento previo de la huelga, en el caso de que, como ahora ya han llegado a un acuerdo? Porque claro,
yo les lo he preguntado en alguna ocasión, cuando esto se termine tal y cual, claro, es que viene sobre un atasco que ya traían, ¿eh? Uh-huh. Esto va a tardar años, seguramente, en recuperarse cierto nivel que ya venían atascados, ¿no?
Para mí la respuesta es no, Julio. Yo creo que las huelgas son las huelgas y tienen que tener una incidencia. Y si
el enseñanza... Claro, tienen que trabajar más todavía para...
Claro, y aparte que le estás enseñando a la otra parte que las huelgas no tienen consecuencias. Y de manera, el día de mañana, si quieres volver a plantear algún tipo de conflicto, va a ser mucho más fácil para la otra parte no ceder, teniendo en cuenta que saben que luego van a recuperar el terreno perdido. Y no creo que sea el retraso judicial una cosa que haya que culpar a los secretarios, ni mucho menos.
Exacto, yo creo que hay otros agentes y otros factores. Y yo creo que la virtualidad de un paro, de una manifestación o de una protesta está en que esos efectos los sufra, en este caso, la Administración de Justicia, y con la Administración de Justicia también los ciudadanos, ¿no? Y sepan que a estas personas hay que hacerles caso a sus reivindicaciones y que tienen cierta justicia en ello, ¿no?
El artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el mes de agosto es inhábil. ¿Tiene sentido parar la justicia durante todo un mes?
No. Hombre, es verdad que los casos urgentes están jugando.
Exacto, ¿vale? Las actuaciones judiciales urgentes.
Pero no, no tiene sentido. O sea, otra cosa es que tengan su mero vacaciones, como todo Kiski, pero...
Ya,
no,
pero no.
Pero entiendo que esto tiene absurdo. Que ver con la falta de recursos, ¿no?
No, para mí sí que tiene sentido, porque es una manera de ponerse todos de acuerdo en que todos paran. Me explico.
Si ya, bueno, pero si tú te imaginas eso en todos los sectores...
Y el sistema también.
Ya, pero tú, por ejemplo...
¿Por qué no lo hacen en la Seguridad Social?
Tú imagínate que tienes un juicio con...
Lo que nos faltaba.
Sí.
Imagínate que tienes un juicio con 13 acusados, ¿vale? Y de repente hay dos abogados que se han cogido la primera quincena y tres que tienen las... Pues claro, podrían decir, ¿no? Pues es que no se puede cerrar el juicio.
Sí, pero eso pasa, estamos en la misma. Eso pasa en todos los órdenes de la vida.
Bueno, en lo nuestro, por ejemplo,
no paramos.
El periódico sigue saliendo, el programa se sigue haciendo, o sea que...
Pero mira los parlamentos.
Claro, pero ¿por qué sigue saliendo? Porque se organizan turnos.
Claro.
Ya, lo que pasa es que cuando tú pagas a un abogado para que entienda de tu causa, no vas a pagar a tres, que te sale mucho más caro, para que, por si acaso uno falla, que puedan ir otros dos.
El abogado del despacho, el abogado de decir, yo estoy de vacaciones, tengo otro.
¿Y te cobrará más?
No, pues que no me lo cobre más. El que compra un periódico le vale lo mismo.
Ya, pero...
En todo caso, las vistas las conoces con tiempo, ¿no? No te dicen de un día para otro que mañana te toca o cómo.
Esto se arregla con organización.
Yo he visto muchas veces...
¿Cuál es el chiste?
Suspenderse vistas.
El otro.
Yo he visto muchas veces suspenderse vistas o declaraciones o juicios porque alguien ha presentado un billete de avión, porque alguien presenta una cita médica y hay que anular a los 25 que están allí, que además han presentado esa mañana.
Sí, no, es verdad. Visto desde fuera, dices, bueno, ¿por qué lo demás no? A lo mejor hay alguna razón técnica que a mí se me escapa, seguro que la hay. Pero yo he visto desde fuera, digo, no sé, me parece un poco discriminatorio para el resto de cosas, ¿no? No sé.
Que siguen funcionando a lo largo del verano y que no se paralizan de esa manera. Pero bueno, lo que apunta Alejandro igual tiene razón, ¿no? Que es complicado que haya duplicidad o tres o cuatro personas en un despacho que puedan sustituirse unas a otras.
No, y que es verdad, y que no solo eso, que hay muchas acusaciones y que no solo
muchos
hay
muchos agentes que participan, pues efectivamente.
Desde partes.
Desde hace dos años, los días comprendidos entre el 24 de diciembre y el 24 de diciembre y el 6 de enero también son inhábiles lo que a cómputo de plazos procesales se refiere. Lo decidieron así en su momento para que los profesionales de la administración puedan descansar y conciliar. y quienes no quieran o lo hagan de otra manera o
no.
Pues esto es como salvando las distancias, como los que no tenemos niños, y por lo tanto cuando tú te quieres ir antes porque, por ejemplo, juega tu equipo, te ponen mala cara, pero cuando te quieres ir antes porque el niño tiene moquitos, nadie te pone mala cara. Entonces, eso yo lo sufro a diario, salvando las distancias.
Pero bueno, también podríamos irnos a otros ámbitos. Por ejemplo, en la universidad también se cierran las universidades, y aquí seguramente el margen es mayor, probablemente desde mediados de diciembre hasta después de Reyes, y nadie se pregunta por qué se cierran las universidades. Pues porque se cierran, y entonces todo el personal libra esos días. A mí también, bueno, eso me parece injusto.
Bueno, en las universidades que no sean días hábiles, lectivos, no significa que no sean días hábiles, ¿eh?
Bueno, ya, pero tú vas a que te presten un servicio en una universidad pública en determinadas fechas y está cerrada. Y no hay forma de conseguir que eso se te preste. Hablo de bibliotecas y demás. Y nadie se pregunta por qué esas largas vacaciones que tienen en determinadas universidades públicas. Venga. Yo sí me lo pregunto, por ejemplo.
Hay muchos.
Un minuto.
Sobre esto. ¿Debió el Ministerio de Empleo ordenar un incremento de servicios mínimos, como hizo en la huelga de los empleados de la Administración de Justicia en el año 2006?
Para mí no soy muy partidario de que el Estado, con la declaración de servicios mínimos, al final lo que haga sea por la puerta atrás vulnerar el derecho de huelga.
Yo estoy de acuerdo con Alejandro. Quiero decir que ese derecho de huelga, entiendo que si luego la Administración ha respondido subiendo el sueldo, es que ha considerado al final que en esas reivindicaciones había cierta justicia, ¿no? Y cierta necesidad. No entiendo por qué tiene que, de alguna manera, amortiguarlo.
Dicho esto, el atasco que existía, más el generar estos tres meses, Dios mío, la que se avecina.
Sí, sí.
Yo tengo algunas suspendidas estos...
La que se avecina.
Estos meses.
¿Alguna denuncia contra ti, supongo?
Correcto.
Reque, gracias.
Un abrazo.
Maite.
Gracias. Hasta luego.
Julius, hasta mañana.
Hasta mañana. Chao. Al lado. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Un año del límite del 2% al alquiler. ¿Qué tal ha ido la cosa?
Pues no muy bien. Por un lado, las grandes ciudades siguen en máximos históricos. Y por otro, la oferta se ha contraído. Muchos propietarios resulta que han decidido no poner en el mercado sus viviendas ante un...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
81.021 81021, serie 19019.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo oyendo otra vez la historia de tu mejor amiga? Sí. Pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS,
Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. Umas, más de 40 años de vocación de servicio.
Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Con fibra y dos líneas de móvil por $43.95. Llama al 1510.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En un ejercicio de calculada propaganda, el gobierno de Daniel Ortega ha filtrado a sus medios afines unas imágenes del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, secuestrado y encarcelado desde hace más de mes y medio por la claridad de sus denuncias de los desmanes de la dictadura. Ante las insistentes demandas de diversos sectores de la sociedad civil, el gobierno nicaragüense ofrece así una prueba de vida, con imágenes en las que puede verse al obispo más delgado, vestido de preso y rodeado de todo cuanto conviene para estigmatizar al prelado a los ojos de del régimen. Ortega no da puntada sin hilo. Recordemos su histriónico comportamiento cuando justificó la desaparición de Monseñor Álvarez porque literalmente era un soberbio y energúmeno que estaba desquiciado, que se había negado a exiliarse como le habían ofrecido y que en consecuencia había sido traidor a la patria. La acusación que sirve de comodín y cajón desastre. Todo perfectamente orquestado para justificar sus tropelías y la situación de represión insostenible en la que tiene sumido al pueblo nicaragüense. Nicaragua ya ha sufrido demasiado. Como ha dicho el Papa Francisco, es necesario rezar para que se abran los corazones de los responsables políticos, pero también es hora de que las instituciones internacionales y los países democráticos actúen para frenar a un régimen que aplica su rodillo totalitario sobre todos aquellos que osan discrepar.